A todos ustedes que han venido desde tan lejos a vivir una Semana Santa como Dios manda, y de repente me encuentro en la segunda charla delante de María José, detrás de María José Arranz, que dio una charla estupenda ayer, sin dudar, mirando a todos, con una experiencia tremenda. Mañana lo dará el Padre Luc, también un sacerdote como Dios manda, con don de personas, don de palabra, y de repente yo. Aquí, o sea que será una cura de humildad. Y nada, es un... me dejaré hacer. Bueno, no quiero emocionarme. Bueno, cuando me dio la madre el tema, dije, uy, será más que la santa tristeza, se habrá confundido. Será la santa alegría, lo que me toca, ¿no? Nunca había oído la santa tristeza, no sé si lo habíais oído alguna vez. La palabra esa alegría, llenos de Dios, por amor a Dios. Pero luego ya leyendo la santa tristeza dije, pues quizá un santo debería de vivir también la santa tristeza, como ahora os voy a explicar en qué consiste, que va muy lejos de esa tristeza del mundo. La tristeza del mundo nos trae, me imagino que habréis tenido la experiencia todos, y yo la primera, ese veneno del corazón que amarga a cualquiera, que genera muerte, pérdida de esperanza, te lanza el desaliento, es el arma del demonio para que te hundas, te amargues y tomes decisiones totalmente contrarias a lo que Dios me ha creado, que es para la felicidad y la unión con Él. Entonces, esa tristeza del mundo está muy lejos de esta santa tristeza de la que va a hablar Hildebrand. La tristeza de Hildebrand, según Dios, es esa tristeza que se transforma en alegría. Es esa tristeza que agrada a Dios. Es esa tristeza que eleva el alma, que no me hunde, que genera vida. Y esa tristeza tan amada de Dios la debemos de vivir todos, los que queremos llegar a ser santos, los que queremos llegar al cielo, tenemos que vivir la santa alegría, pero sin olvidarnos de la santa tristeza. Bueno, Hildebrand habla de una dualidad de la condición terrena. El hecho de vivir en la tierra nos ha hecho a los hombres somos acto mixto, dice, tiene dos partes, ¿vale? El capítulo 16. La primera parte es muy filosófica, como veréis, que la abordo un poco por encima, porque es un poquito espeso, pero bueno, lo he intentado resumir, porque bueno, también me imagino que mi condición de maestra me hace como buscar el resumen, el esquema y como las palabras que me pueden resumir un tema entero. Por eso tengo miedo de ser muy parca en palabras, terminar en dos minutos la charla, tengo miedo. Pero bueno, voy a intentar poner ejemplos y bueno, a ver, lo que el Señor quiera, yo lo diré y lo haré. Bueno, entonces, dice que el hombre es un acto mixto, filosofeando un poco, ¿vale? Somos parte acto y parte potencia. La parte potencia es lo que el hombre llegará a ser. Es lo que yo en potencia voy a llegar a ser. Y el parte acto es lo que yo soy en este momento. Para poner un ejemplo, sería un niño, sería parte, sería un acto. Y la potencia es que llegara a ser un hombre. Un embrión sería el caso también del acto y la potencia sería que llegara a ser un niño, una persona. Entonces, en esa condición, el ser humano entendemos que es limitado, está en proceso y a lo largo de toda la vida está en un caminar, está en un constante cambio y está en un caminar. Somos totalmente mutables, ahora mismo digo una cosa y luego la desdigo y ahora caigo y ahora me levanto, o sea, estoy en un proceso de formarme a mí mismo, me estoy transformando, tanto por mis caídas, por mis limitaciones, pero así ha querido el Señor, que estemos en ese proceso, ¿no? Luego Dios, por otro lado, es un acto puro, contrario, totalmente contrario a nosotros. En Él no hay potencialidad, es decir, Él no tiene un llegará a ser, Dios es, Dios fue, Dios es y Dios será. Dios es la actualidad constante, Dios no tiene tiempo. En la Eucaristía podemos ver, cada Eucaristía que vivimos es un presente para el Señor, para nosotros es una misa, otra, el día siguiente, pero para Dios es el mismo sacrificio que realizó en el Calvario hace 2000 años, para nosotros, Él es único su sacrificio, por lo tanto Dios es presente. Dios es infinito y es inmutable, Él no tiene cambio, Él es la plenitud. ¿Qué pasa? Que nuestro caminar aquí termina, tarde o temprano, algunos vivimos más, menos, 100 años, 102, no sé quién puede ser el hombre más mayor del mundo, pero 115, 20, no lo sé, pero son unos años que luego nos espera la eternidad y la eternidad es la eternidad, no tiene fin. Por lo tanto, nosotros seremos acabados en la eternidad. Aquí no estamos terminados y allí estaremos definitivamente unidos a Dios en la eternidad. Fijados, y todo quedará, dice Hildebrand, fijado inconmoviblemente. Bien, esta dualidad que tiene el ser humano no es consecuencia del pecado original, porque Dios ya quiso hacer a Adán y Eva con un proceso de desarrollo. A ellos ya les dio Dios una tarea, que era la tarea de madurar en el conocer y de poblar la tierra. Por lo tanto, ellos, antes del pecado original, también tenían ese proceso que Dios quería, perdón, para ellos. Ellos no sufrían sin el pecado, hablamos antes del pecado, sin sufrir, vivían, no existía la muerte, sino un tránsito natural a una forma superior de ser, al estado final en el cual Dios lo es todo en todos. Por lo tanto, ellos también vivían ese proceso, ¿no?, que es natural. ¿Qué pasa? Que entra el pecado original y ahí se produce una ruptura. La ruptura del hombre con la amistad, en la amistad con Dios. Pero Dios es tan bueno que viene y nos redime, siendo nuestra culpa. Me emociono también por realmente la bondad de Dios, ¿no?, su misericordia. Estamos redimidos, Dios muere, se entrega por nosotros y nos redime. Pero vivimos, a consecuencia del pecado original, una ruptura. Y esa ruptura nos hace sufrir. Ya vamos un poco viendo lo que es la, espero que lo vayáis viendo, ¿no?, ya un poco la relación, ya la santa tristeza, ¿no?, ya vamos, él ya va explicando ahora, ¿no?, en qué consiste un poco esa santa tristeza, esa ruptura de amistad con Dios. Por lo tanto, Hildebrand hace un juego, ¿no?, no un juego de palabras, sino que, bueno, es que es nuestra vida, ¿no?, es un sí, pero no. En Cristo hemos sido salvados, convertidos en hombres nuevos. Sin embargo, seguimos inclinados hacia el pecado. Cuando vivo en la gracia del Señor, vivo en intimidad con Él. Vivo en una dinámica de amor vivo en el núcleo de ese ciclo de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la vida de la gracia en nosotros. Pero el pecado me hace separarme, es verdad. En la gracia de Dios ya estoy con Él, pero tengo la inclinación al pecado. Por lo tanto, me hace sufrir. Estoy con Él, pero no termino de estar definitivamente todavía en esta tierra con Él. Por la gracia estamos unidos, pero no le veo cara a cara. Sí, por la gracia estoy unida, estoy en Él, vivo en Él, pero no le veo. Y eso me hace sufrir. Estamos en estado de Adviento, no estamos en estado de Adviento. Ya ha venido Jesús, ya nos ha dicho lo que tenía que decirnos. No tengo que esperar a nadie más, ya está, Él ya me lo ha dicho. Pero estamos a la espera de nuestro estado final. Nos toca, comparado con la gloria a la eternidad, nos espera todavía nuestra vida, que es un Adviento. Estamos en espera aquí hasta definitivamente unirnos con Él. Vivimos en el tiempo, estamos metidos en la actividad. Somos de la tierra, somos del mundo, aunque ya sabemos que no nos debe de inundar los criterios del mundo, pero vivimos aquí, somos carne y tenemos que estar aquí. El Señor nos ha hecho parte de espíritu, pero ahora nos toca estar aquí. Por lo tanto, nuestra vida está en el mundo, organizando el día a día, nuestro tiempo, nuestras tareas, nuestra organización. Pero, como somos criaturas de Dios, la máxima que debe de ser para nosotros aquí en la tierra es contemplar a Dios. No debemos de olvidarnos de Dios, porque estamos hechos para esa unión con Dios. Y no nos confundamos, no seremos plenamente felices. Bueno, plenamente lo seremos ya en el cielo, ¿no? Si lo llegamos a alcanzar. Pero no seremos felices si no vivimos ya en esta tierra unidos a Dios. Por lo tanto, la contemplación es lo primordial. Si vais viendo, son como contrariedades, ¿no? No son contrariedades, pero nos toca vivir, ¿no? Así. Ya hemos encontrado la perla preciosa, ya está, ya tenemos el tesoro. Ya no hay que buscar nada más, ya lo tenemos. Pero aún sentimos ese anhelo, anhelo de que de estar plenamente con Dios. Ya lo tengo, pero tengo ese pero. Pero todavía me toca luchar en esta tierra para estar en unión con Él. Tenemos muchas cosas que nos impiden, ¿no? El mundo, el demonio, todo nos quiere separar de Dios, pero nuestra lucha en esta tierra tiene que ser ya vivir otro cielo en esta tierra. Por lo tanto, en la tierra me toca vivir esta dualidad, este querer, pero todavía no te tengo, Señor. La del hombre unido a Dios, pero esperando y peregrinando hacia la verdadera perfección. Habla Hildebrand también que lo habéis oído muchas veces, creo que en el Antiguo Testamento lo dice, esta vida es un valle de lágrimas, donde ya en la eternidad se nos enjugarán esas lágrimas y Dios será ya nuestro consuelo. Ya hemos dejado de ser gente que anda buscando, pues nuestro corazón descansa en Dios, dice San Agustín. Pero hay dos citas del Evangelio que os las quiero leer. En Juan 16 dice el Señor: en el mundo viviréis con angustia, pero consolaos, que yo he vencido al mundo. Ya el Señor lo tenemos todo ganado con Él, ya está todo. Ya está, ya ha vencido Él al mundo. Pero por otro lado hay otra cita del Evangelio que no podemos olvidar, que dice el Señor: vigilad, pues no conocéis ni el día ni la hora. Es decir, el Señor nos lo ha dado todo, pero cuidado, también me dice, pero estate atento, que no está todo hecho, falta tu parte, falta tu respuesta, falta, yo ya lo he dado, ahora falta tú, faltas tú, falta ese proceso a lo largo de la vida, ese caminar que depende ya de ti, si quieres estar conmigo. Por lo tanto, está vencido, lo tiene, pero no podemos relajarnos. Somos esa iglesia peregrina que hasta que no lleguemos a la eternidad nos toca ser peregrinos, donde nos duelan los pies, nos caigamos, nos levantemos, nos encontremos con la gente. A veces nos veremos una vez con la gente, otras veces los encontraremos muchas veces en la vida, pero es un peregrinar, no se nos debe de olvidar que nuestro destino final es el cielo. Bien, desde el punto de vista no religioso, también los antiguos filósofos, Platón y Aristóteles, también veían esta dualidad en el ser humano. Ellos, sin verlo desde el punto de vista religioso, ya veían que el hombre estaba dirigido hacia el bien, que se tendía hacia lo espiritual, pero había otra parte que tendía hacia lo bajo, hacia lo malo. Conocían ya la primacía del espíritu y la revuelta de la carne, dice Hildebrand. Y aquí hay como una reflexión que hace Hildebrand y os quería compartir y hacer esa pregunta, aunque no la respondamos en voz alta. Luego ya tendremos en el momento de ya reunirnos con los grupos de hablarlo. Pero él hace como que es una pena, ¿no? Dice, algunos no son conscientes de esta realidad metafísica, más allá del aquí y del ahora. No se dan cuenta de los valores auténticos y viven para los intereses particulares, sintiéndose satisfechos con la parte inferior de la propia existencia. Hay gente realmente que no conoce la plenitud del amor. Se queda con el amor, con las satisfacciones terrenas, con los momentos placenteros de la tierra y no conocen, no han experimentado el amor de Dios, no han experimentado el más allá, como dice él, ¿no? Entonces, él hace, sobre todo a los católicos, nos hace una reflexión, nos hace una pregunta. ¿Soy un hombre que vive consciente de esta dualidad y conformo mi actuar enfocada a los bienes más perfectos? ¿Qué pasa? Que los católicos, pues hay de todo en la viña del Señor. Y podemos comprender mal esta dualidad. Hay quienes la balanza la ponemos en el peso, en mis fuerzas, en nuestras fuerzas. El yo puedo, el yo haré si Dios está lejos. Esa es la visión no de los no católicos, sino de los católicos. Si Dios está ahí, pero bueno, yo tomo las riendas de mi vida, yo voy a encontrar un buen marido con mis fuerzas, seré feliz, haremos una gran familia, o yo con mis fuerzas voy a levantar un movimiento, voy a que podemos entre todos hacer una gran obra. Bueno, pues a este grupo de católicos les dice Hildebrand que les falta la confianza en Dios. Saben que está Dios ahí, pero no terminan de confiar en él. Y dice que se llena para ellos la vida con un mar de sufrimientos, un mar de penas en el fondo, porque nadie está libre de dolores, de sufrimientos, por mucho que uno quiera esquivarlos. En cualquier ámbito tenemos nuestra espinita, no hablo ya de una cruz, sino de muchas. En el ámbito familiar tendré mi cruz, ámbito laboral tengo otra cruz, ámbito de amistades tendré otra cruz, ámbito interior personal tendré otra cruz. Entonces, este grupo de católicos dice que les falta la confianza en Dios. Pero hay otros, en cambio, que la balanza la ponen en el otro extremo. Dios es tan bueno que Él todo lo hace, yo no hago nada, yo ya lo hace Él, haga lo que haga, viva como viva, Dios es bueno, es muy bueno, y viven la vida como un gozo, que la debemos de vivir todos, pero estos lo viven en otro sentido, viven muy relajados, con un excesivo optimismo. Bien, pues Hildebrand dice que el equilibrio está en... realmente la balanza está equilibrada, pero bueno, no, yo no lo pondría así, porque no he encontrado así otra cosa, pero haría la balanza inclinada hacia el lado de la plena confianza en Dios, pero poniendo, como dice San Agustín, hacer todo como si dependiera de mí y esperar como si todo dependiera de Dios. Lo justito me fiaré de mí y la plena confianza la pondré en Dios. La vida cristiana, ya sabemos, que no está hecha, ¿no?, por nuestras fuerzas, sino que es la gracia de Dios la que va construyendo mi vida. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esta dualidad. Sumergidos en la realidad del mundo, no podemos olvidar la realidad del cielo. San Juan Bosco decía, no sé si lo diré bien, pero decía, debemos de caminar con los pies en la tierra, pero puestos el corazón y los ojos en el cielo, en Dios. Este tiene que ser nuestro peregrinar, que aunque con nuestros dolores, el Señor puesta la confianza en Dios, sabemos que al final Dios nos consolará, que es lo que la segunda parte nos va a hablar, ¿no?, de ese consuelo de Dios, de quienes vivimos aquí sufriendo, ese anhelo de Dios. Vale, bueno, pues la segunda parte nos va a hablar de una bienaventuranza concreta. La primera, ya hemos visto, la parte más, un poco más quizá filosófica, nos ha explicado que vivimos en la tierra, pero debemos mirar al cielo, esperando el encuentro definitivo con Dios. Pero claro, ¿cómo tiene que ser nuestra espera? Nuestra espera tiene que ser viviendo las bienaventuranzas, dice Hildebrand. Sabemos que, si no lo sabéis, os lo digo, que bienaventuranza significa dichoso o feliz. Las bienaventuranzas tienen dos partes, dice Hildebrand. La primera parte guarda un valor y lo podemos ver en algunos ejemplos. En bienaventurados los pacíficos, o bienaventurados los puros de corazón, el valor, ¿no?, de quién es puro o quién es pacífico, quién vive aquí en paz, siendo pacífico, transmitiendo paz, o bienaventurados los misericordiosos, ¿no? Esa parte, la primera parte, tiene un valor. Y dice que la segunda parte tiene un premio celestial. Quien es pacífico será llamado hijo de Dios. Quien es puro de corazón verá a Dios. Quien es misericordioso alcanzará la misericordia. Pero ¿qué pasa con esa bienaventuranza que dice bienaventurados los tristes, que ellos alcanzarán el consuelo de Dios? Esa primera parte es la que quiere profundizar Hildebrand, ¿no?, en el tema de la santa tristeza. ¿De qué tristeza hablamos, ¿no? ¿Qué valor puede esconder que yo viva la tristeza en esta tierra? ¿Qué valor puede esconder? ¿Felices los que sufren? ¿Podemos llegar a ser felices aquel que le toca vivir una desgracia, una cruz, que todas las cruces duelen, grandes, pequeñas, ¿no es acaso una contradicción? Cuando hablo a mis alumnos, les hablo del Señor, de las parábolas, les encantan, son para ellos como les encantan, porque los niños están acostumbrados a que les contemos cuentos e historias. Y me gusta cuando les hablo de la contradicción, ¿no?, que tiene Jesús en el Evangelio, lo diferente que es a nuestro criterio humano, ¿no? Cuando les dice, por ejemplo, a los que habían seguido 5.000 personas al Señor y tenían hambre, y los apóstoles, pues, que vivían pobres con el Señor, les dice el Señor a los apóstoles, darles de comer. Y dicen ellos, pero bueno, ¿cómo les vamos a dar de comer? Pero si somos pobres, mándales que cada uno a 5.000 personas, ¿cómo se les va a dar de comer? Y la generosidad de ese niño pequeño rompe todos los esquemas. Me imagino la cara de los apóstoles, ¿no?, como diciendo, bueno, pues mira, Jesús, mira lo que hay. Que tocará una miga para cada uno, si llega, para 5.000 personas o más que había. Bueno, pues esas contrariedades que no las entendemos, ese es Dios, y a veces no, o nos cuesta comprender, pero lo tenemos que meter en nuestra cabeza, ¿no?, esas contrariedades. O, por ejemplo, también les digo a mis alumnos que ese Dios que ama tanto, que quiere gritar, que nos ama, está callado, hecho pequeño en el sagrario. Son contrariedades que el Evangelio, que debemos de entender, o no entender, pero de querer, ¿no?, meternos en él, en el corazón de Dios un poquito. Más contrariedades que podemos tener, que hay en el Evangelio. No lo sé, ya me he puesto. Cuando nace, ¿no?, en ese portal de Belén, un Dios que hace milagros por los demás y por él, capaz de nacer en un establo, ¿no?, donde viven, duermen los animales, huele a animal, donde su cuna, en vez de ser una cuna de oro, un poquito más digna, ¿no?, que bien se lo merecía. Bueno, son esas contrariedades que dejan con los ojos abiertos, ¿no?, por lo menos a mis alumnos, y ojalá nos dejara, ¿no?, a nosotros también. Bueno, pues esa contradicción que no entendemos es la que Dios nos pide, ¿no? Pues sí, bienaventurados, ¿no?, los que sufren, los que lloran ya en esta tierra, como yo ahora. En fin, ya, venga. ¿Será que me toque callar? Bueno, ¿os estáis durmiendo o no? No. Bueno, a ver. Entonces, esta aparente contradicción que tiene Dios, y no terminamos de creérnoslo y de querer entrar en su entendimiento, en su corazón, de ser pequeños, nos quiere ahora hacer entender el Señor que los tristes son dichosos, ¿no? Y hay dos partes, él entiende, él hace como matiza, ¿no?, dos tipos de tristezas. Uno dice, que lo explica menos, pero bueno, yo me voy a parar un poquito porque yo creo que merece, ¿no?, hoy sobre todo hablar de ello. Dice los que sufren, bienaventurados los que sufren, que tendrá el sufrimiento, para que el Señor, cuando estemos ya por fin eternamente con él, él nos consuele. Esos los que sufren son los fatigados, los pobres, los enfermos, los incomprendidos. Para ellos Y para nosotros, que somos los que sufrimos, esta tierra es un valle de lágrimas, que no es la última realidad, pues después llega Dios que enjugará todas las lágrimas. Es decir, nos tiene que llenar de consuelo que esta vida, aunque haya cruces, Dios, si las vivo, como ahora voy a decir, no yo, sino con los santos, como lo deberíamos de vivir, debemos de estar bien contentos, porque viviendo bien una cruz da mucha gloria a Dios. Y el otro, dice el otro matiz, de los tristes son los que lloran sus pecados, que realmente es lo que más hincapié da en el, ahora en la segunda parte de la Santa Tristeza. Cuán agradable es a los ojos de Dios, dice Hildebrand, que lloremos nuestros pecados. Es decir, llorar en esta tierra porque no hemos amado lo suficiente a Dios. Vale, hay un santo que providencialmente me hablaron de él hace poco. San Damián, lo conocerá, y Nancy, que es de Nantes, este sacerdote, San Luis María Griñón de Montfort. Este sacerdote pues vivió francés, vivió grandes cruces y escribió en medio de muchas cruces en una carta a los amigos de la cruz, que es una comunidad que él formó. Él debió de formar, creo, dos comunidades antes de morir. Y los amigos de la cruz, corregirme, si no luego, pero creo que era un grupo, un movimiento que él creó, que él fundó. Pero bueno, es verdad que va la carta hacia ellos, pero también puede ir hacia nosotros. Merece la pena, si pudierais leerlo, esa carta a los amigos de la cruz, porque son, yo creo que unas 15 hojas, muy fáciles de leer, donde él explica el valor y la valentía hace 20 y pico años, en una Semana Santa no paré de llorar y sigo llorando. Y no paro de llorar. O sea, que me viene ni al pelo el tema. Pero bueno, que no os dé pena yo, ¿eh? Vosotros llorar por vuestros pecados, no por pena a mí. Que yo lo bueno que era la gracia que le pedía al Señor, Señor, o me metes, o si estoy mirando, no estoy. O sea, o me metes dentro, y sabía que si me metía, lloraba. Bueno, en fin. Él habla de los amigos de la cruz, habla que aquel que el Señor le da una cruz es un hombre escogido y privilegiado. Habla, qué pena la mía. No, ya. Reíros, que yo lloro. Yo ya lloro. En fin. Ay, en fin, bueno. Dice San Luis María Griñón de Montfort que el que tiene la cruz es un hombre elegido. Nos tenemos que sentir privilegiados, escogidos, porque ya no somos nosotros, sino es Cristo quien vive en mí, si me dejo, como dice San Pablo. Dice también San Luis María Griñón de Montfort, amemos a Jesús como se merece, y como se merece es agarrándonos a la cruz. No es, que es la mayor gloria que le podemos dar. La verdad que podría leer la carta, tengo subrayado cosas. Pero bueno, os lo dejo para que vosotros lo podáis leer tranquilamente. Pero bueno, habla de ese hombre que agarra la cruz, no que le viene, si venir no van a venir las cruces, pero aquel que agarra la cruz, que es capaz de que el pilar de su vida sea la cruz, dice que es un valiente, es el amigo de Dios, el decidido y el héroe. un momento de la carta que les escribe, o que nos escribe, habla de la cita del Evangelio que dice: el Señor, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Bueno, pues él va desgranando casi cada palabra, que lo voy a decir muy rápidamente. Dice, el que quiera, San Luis María Griñón de Montfort dice, el Señor no dice los que quieran, porque sabe que quienes le van a seguir son pocos los valientes. Dice, el que quiera también, otro matiz, tiene que ser firme, tiene que tener una voluntad sincera, tiene que querer. Venirse conmigo no es irse con un reino, como decía el, bueno, como contaba el padre en la oración, los puntos de oración, como Judas, ¿no? Que esperaba otra cosa. Es otra contrariedad, ¿no? Del Señor, de la mentalidad de Dios. En el antiguo, en un salmo dice, en el salmo 22, yo soy un gusano, no soy un hombre. O sea que quien se atreva como un valiente a seguir, seguirá, no a seguir a Dios, pero su forma será la de un gusano, herido, pequeño, lleno de llagas, de sangre. O sea, no es un rey rodeado de oro ni de grandezas, sino que su riqueza es la, la pequeñez. Dice que se niega a sí mismo, que esté lejos de él el querer aparentar, el querer, lo dice aquí, a ver, lo dice muy bien, el querer, no sé dónde está ahora, vale, dice lejos aquellos católicos que se creen sabios, engreídos, grandes charlatanes, vanidosos y que aman mucho el ruido. Lejos esos católicos que se sienten, son devotos orgullosos y dice, de los que pensamos que no somos como otros, ¿no? Yo no soy como este, que yo hago más oración o yo soy más bueno, ¿no? Soy, entonces, lejos, ¿no? De nuestro corazón, que, el, que sea así, ¿no? Nuestro pensar, o sea, nuestro pensar, ¿no? Este, yo sí que hablo bien o yo sí que lo hago bien, yo rezo, estos no, no rezan, no, no hacen lo que tienen que hacer y yo sí que lo hago. Dice también que cargue con su cruz y no la del vecino, que a veces se nos hacen los ojos chiribitas o le renegamos a Dios y le decimos, jo, que la cruz de este me hubiera ido mejor. Mi cruz es muy dura, me hubiera ido mejor la de otra persona o la de... Entonces dice que el verdadero cristiano, ese valiente dispuesto a seguir al Señor, esos pocos dispuestos tienen que cargar con su cruz. Y, ese, y la cruz está hecha, lo dice precioso, si lo podéis leer, tiene la medida, el espesor, la longitud ideal que Dios ha tallado con sus manos para que la lleve yo. Por lo tanto, ¿quién soy yo para negarme a esa cruz que la ha hecho para mí, especial para mí, con tanto amor? Vale, y dice ya unas frases muy bonitas: regocijaos pues y saltad de alegría cuando Dios os regale alguna cruz. Esa es la, la visión realmente del santo, ¿no? Si Jesús, otra contrariedad, ha querido Dios que podía, ¿no? Con una gota de sangre, él era más que suficiente para salvarnos, o incluso un chasquido de los dedos, ¿no? Suficiente. Pero que tendrá la cruz, que el mismo Dios no ha querido ahorrarse, ¿no? Ese paso. No cualquier muerte, podía haberse dormido y quedarse, pero no. Ha querido ser ultrajado, humillado. ¿Y nosotros quiénes somos, ¿no? Para para rechazar, ¿no? Entonces deberemos, si viviéramos, ¿no?, en sintonía total con Dios, pensando de verdad en que mi meta es el cielo, deberíamos de estar saltando de alegría, porque esa cruz me transforma en Cristo. Yo colaboro, ¿no?, de alguna manera, se colabora, ¿no?, en la redención. También dice, si los santos tuvieran algún deseo, sería el de volver a la tierra para llevar algunas cruces. Es decir, no vendrían aquí para la gloria, sino que cuánta gloria dar a Dios, ¿no?, el llevar bien una cruz. Y tenemos tantas, ¿no?, a lo largo del día, a lo largo de la vida, y no sabemos aprovecharlas. Pero deben de ser nuestra santa tristeza. Debemos de coger la cruz sabiendo que me identifica con Cristo. Identificándome con Cristo, Dios al final ya me consolará toda la eternidad. El que no carga su cruz, por lo tanto, y viene detrás mía, no es digno de mí, dice Mateo. A Santa Catalina de Siena le dio el Señor en una visión mística, le dio a elegir dos coronas. Una era la corona de rosas o de flores y otra la corona de espinas. Santa Catalina eligió la corona de espinas. Y mira que se la dio a elegir, la de rosas o la de flores. Pero para identificarse más con el Señor, eligió la de espinas. Y nosotros tantas veces, tan que nos rebelamos, ¿no?, ante la cruz, ante alguien quizá que me ha tocado un compañero pues que quizá no me valora o hablan mal de mí, o yo qué sé, me ha tocado un marido, yo qué sé, que no es lo que yo esperaba, o debo de aceptar mi cruz, porque la cruz que Dios me ha dado... ¿He dicho algo? ¿Qué ha parecido por el mío o no? Para nada. ¿Quién? ¿A quién? Bueno, pues... otra como yo. Bueno, pues os voy a poner un vídeo donde es breve, son 2 minutos, pero donde se ve, se refleja muy bien cómo a lo largo de mi vida las cruces las quiero como adaptar, quitar, ¿no? Entonces, al final se ve que es tan necesaria la cruz que Dios me da a mí, es tan necesaria para mi salvación, que ahora veremos qué le pasa al que adapta su cruz a su medida. Queremos acortarla tanto y adaptarla tanto a nuestra medida que nos olvidamos de lo importante que es la cruz que ha hecho Dios para mí, porque depende, la cruz es símbolo de salvación, símbolo de triunfo, de resurrección, de vida. Nos cuesta tanto, tanto comprenderlo, esa contrariedad, ¿no?, de los planes de Dios o de las cosas de Dios, que tanto nos cuesta entender. Pero Dios lo único que nos pide es que aceptemos la realidad de la vida y que confiemos en Él, que no la hagamos a nuestra medida. Bueno, seguimos, esto no ha terminado. Vale, bueno, hemos hablado de ese matiz de bienaventurados los tristes, porque ellos alcanzarán el consuelo de Dios. Entonces, hemos visto la parte del triste, de aquel que sufre y acepta y lleva su cruz y acepta, ¿no? Quien acepta su cruz, sea cual sea, pequeña, pequeñísima, grande, es la que Dios te ha dado, la que entra en tu plan de Dios para tu santificación, para tu salvación. Tiene que ser nuestro tesoro, lo que abra la puerta, la llave, la puerta del cielo, mi cruz, no la del otro. No, a veces nos queremos comparar, ¿no?, con qué fácil puede llevar el otro la cruz. No, nunca se sabe y no podemos entrar a juzgar. Pero si miráramos un poquito más y valoráramos nuestras cruces, pues nos daríamos cuenta que es la medida ideal que Dios quiere. Bien, dice la otra, el otro concepto es bienaventurados los que lloran sus pecados. Este es lo que debe de llenar, creo yo, de gran consuelo a Dios, porque es sufre, porque el amado sufrimos, deberíamos de sufrir, porque el amado no es amado, como dice, creo, San Francisco de Asís. Creo. El amado no es amado. Entonces, tiene que ser mi tristeza que el amado no sea amado. Bien, pues actitudes que deben de tener los cristianos, que debemos tener. Bienaventurados los tristes que están en estado de adviento. Estamos en estado de espera. No, tenemos tantas, lo que he dicho antes, ¿no? Tantas tentaciones, que este estado de adviento, mi espera, depende un poco, o sea, la tentación va a venir, pero soy yo la que doy el paso al pecado. Nadie me obliga. Ah, creía que me hablaba. Vale, es la contrariedad de Dios. Efectivamente, eso es lo que he dicho porque lo dice Hildebrand. Yo comunico lo que dice y creo que está muerto, ¿no? Ya para discutirlo con él. Pero yo le entiendo, ¿eh? Quizá no me haga entender yo, pero yo le entiendo. Hay dos estados de adviento. Uno, claro, sí, lo he dicho antes. Lo he dicho. No estoy en estado de, o sea, no estoy esperando, ya ha venido el Señor, pero en esta vida me toca esperar hasta mi encuentro final con Dios. Es ese juego de palabras. Yo no, es él. Si me lo pusiera más sencillo, mejor, pero no, me lo ha puesto muy fácil, ¿no? Él juega todo el rato. Quizá no me explico yo bien, que eso sí es, pero vamos, ese juego de palabras. Bueno, pues estamos en ese estado de adviento, en espera hasta el encuentro definitivo con Dios, cuya sed no se apaga, no debe de apagarse nuestra sed con los bienes mundanos. Este mundo no nos sacia y seremos consolados porque anhelamos la comunión con Dios. Pero estamos en ese estado de adviento con peligros. Bienaventurados los que lloran porque no han alcanzado aún la visión beatífica. No, no es mi caso. Porque aquí habla de los místicos, ¿eh? Tiene dos matices. Uno es de esos místicos que tienen esa visión especial que tienen con Dios, ese encuentro, pues le ven, o sea, le aparece o les habla el Señor, y cuando vuelven a la tierra se dan cuenta de la realidad aquí, pues lloran y sufren porque no están, han visto, han catado un poquito ese caramelo que es el cielo y de repente se lo quita. Entonces sufren y lloran porque han visto lo que puede esperarles en el cielo. Entonces, dichosos los que lloran en ese sentido, ¿no? El deseo de estar con Dios. Pero también, aunque nosotros no seamos visionarios ni cosas místicas, pero también nosotros cuando nos encontramos en la oración con el Señor, somos conscientes de que nuestra oración es muy limitada. Me distraigo, soy muy torpe, ahora quiero encontrar a Dios, pero no termino de... Entonces, ese Señor, me encantaría contemplarte y verte cara a cara, como decía al principio, pero no puedo. Entonces, habla de que cuánto agrada a Dios ese deseo de búsqueda del alma a Dios. Bienaventurados los que reconocen la gravedad de nuestra situación terrena. ¿Cuál es la mayor gravedad? Que el Padre lo hablaba. El pecado. La mayor gravedad. Ese pecado que me... Eso sí que es grave, ¿no? El que esté en pecado y como no sabemos ni el día ni la hora, me llame el Señor en el momento en que yo no esté preparado. Esa sí que es la verdadera gravedad de nuestra vida. Entonces, que no, o sea, ese dolor a que yo pueda pecar para estar, para, por estar separada de Dios, ese dolor es muy agradable a Dios, dice Hildebrand. Dichosos los que lloran porque pecan y están, piensan que, bueno, y están separados de Dios. Ah, y dice también que ya hay un consuelo en esta tierra que sería la confesión. Ya es un consuelo, ¿no? El sacramento, ¿no? También habla mucho de los sacramentos en este tema. Bienaventurados los tristes cuya tristeza proviene de las ofensas a Dios. Quien ama a Dios, quien está enamorado de Dios, le duele que la gente no le conozca, le duele que la gente peque, le duele que sean indiferentes con Él. Nos tiene que doler. Si no, luego veremos, ¿no?, que he puesto un termómetro. Si no, mi termómetro, estoy bajo cero y estoy, pues, quizá muerto ya en el alma, si no me duele. Se hace verdadero católico, él habla de católico espiritual. Si no me duele el que Dios no sea amado, el amado, San Francisco de Asís, él creo que grita, era el que gritaba por los bosques, ¿no?, que el amado no es amado. Bueno, pues, bienaventurados los tristes porque sufren por los dolores que colman al mundo. Bienaventurados aquellos que se hacen uno con los que sufren, con los pobres, con los que necesitan de nuestra ayuda económica, un consuelo. Bienaventurados, pienso, yo qué sé, pues en las siervas, en los siervos, en tantos sacerdotes misioneros, ¿no?, que van a ayudar, tienden la mano a aquellos necesitados porque sufren con ellos. Entonces dice, dichosos esos que lloran, que sufren por el dolor de los demás. Y dice, quien no sufra al ver el pecado del mundo, quien no posea el verdadero amor a Dios y al prójimo, permanecerá siempre en la muerte. Y aquí está el termómetro de que si yo hoy y ahora pienso que no me duele que la gente no conozca a Dios, estoy muerto. Cuanto más se entristezca el cristiano de los sufrimientos de Jesús, más vive de lo sobrenatural, dice Hildebrand. La verdad que es precioso todo lo que dice. Me tiene que doler, me tiene que remover, ¿no?, que el compañero, que mi compañero de colegio, de trabajo, de oficina, que mis amigos no le conozcan. Tengo que hacer, ¿no?, esa astucia quizá de los hombres de Dios para que le conozcan de alguna manera, ¿no?, quien me rodea, porque el amado no es amado y debe de ser amado por su bondad. Ah, dice también que por muy grande que sea la felicidad de nuestra vida, que puede ser, el Señor nos puede llenar de felicidad, también tenemos parte de felicidad, claro que sí, ¿no?, tenemos gozos y alegrías, nacimiento de un hijo, una nueva amistad o mil cosas, ¿no?, yo qué sé, mil cosas que nos pueden alegrar, que estamos en nuestro derecho, que luego lo dice él también, que debemos de dar gloria a Dios, tanto si me da cruces como si no me las da. Que los grandes santos, él dice, son los que piden más cruces de las que tienen, pero nosotros, como todavía no somos grandes santos, aceptemos por lo menos con gran alegría las cruces que el Señor nos da. Y dicen que nunca debe de apagarse nuestro dolor, por muy feliz que sea, por muy feliz que me encuentre, mi alegría hacia el Señor, mi dolor porque el Señor todavía no es conocido y no es amado como debe ser amado, tiene que estar en mí. Y dice, ¿cómo olvidarnos, aunque tengamos alegrías, de quien nos abrió las puertas al cielo? El sufrimiento recibió de Jesucristo un sentido enteramente nuevo. Lo que antes era consecuencia del pecado original, es ahora expiación y purificación fecunda. Se convirtió en expresión de amor. Antes, la cruz era consecuencia del pecado original. Ahora, dice, es expiación y purificación fecunda. Si Dios ha abrazado la cruz y después de la cruz vino la resurrección, nuestra alegría tiene que ser que yo me abrace a mi cruz, porque luego está mi resurrección, que será el encuentro con Él. Habla también de que el cristiano debe de gloriarse en la cruz, que no somos cristianos espirituales, sino acepto y amar mi cruz. Y también dice, haciendo hincapié al título, nuestra transformación en Cristo, que quien coge su cruz se transforma en otro Cristo. Y en el fondo, quien no coge la cruz, rechaza a Jesucristo, rechaza su plan de amor. Por lo tanto, la cruz es un misterio de fecundidad. Nuestra naturaleza se resiste a la cruz. Él sabe y todos sabemos que el cristiano no es ningún superhéroe, sino que la cruz me duele tanto igual como el que no es cristiano no cree en Dios y nos duele. Y tratamos de escapar, porque cualquier quemadura, cualquier pinchazo, mi reacción natural es quitar la mano, que no es fácil abrazarla. Decía Santa Teresa, le decía en un momento, yo creo que, no sé si de enfado con Dios, que en un momento que tenía muchos sufrimientos, le decía, ¿cómo es? Dice, Señor, ya te vale, ¿no? Me has dado muchas cruces. Y le dice, Señor, es que yo así trato a mis amigos. Y con Santo Salero le dijo, bueno, pues por eso tienes tan pocos amigos. Entonces, a los amigos sintámonos privilegiados o predilectos, porque a sus amigos les regala la cruz. Y si el cristiano no entiende que la cruz es llave de salvación, no entiende nada. Debemos abrazar la cruz que Dios nos mande. Habla de ese hombre viejo que tenemos que dejar y transformarnos en Cristo. Esa cruz también dice que estamos en todo nuestro derecho de que no nos sintamos mal si viene una cruz y le digo al Señor, pues Señor, no puedo, es que creo que es muy grande para mí esta cruz, pero que estamos con todo el derecho de decírselo, porque el Señor también en el Huerto de los Olivos así lo dijo. ¿Otros olivos o en la cruz? Así lo dijo. Señor, aparta de mí este cáliz. Pero no nos debemos de olvidar de la segunda parte. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esas novenas por las curaciones de amigos o por el WhatsApp que pasan, ¿no? O esas peticiones de oraciones son necesarias. El Señor dice, pedid y se os dará. Pero tiene que haber una segunda parte siempre en nuestra petición. Pero Señor, por mí, quítamelo porque creo que no puedo, por mis fuerzas. Pero bueno, tú me das la gracia. Pero la segunda parte tiene que ser, pero si es tu voluntad, esta la acepto y que se haga tu voluntad y no la mía. Todo el que lleve la cruz será bienaventurado y será consolado. Debemos de ver la cercanía de la cruz, o sea, debemos de ver siempre en la cruz a Jesús. En la cruz que Dios me ha dado está Jesús. Como son compañeros de los sufrimientos de Jesucristo, también serán compañeros de su gloria. Pero aunque el mundo exija la tristeza como respuesta a la cruz, debemos estar alegres. Otra incongruencia a nuestros ojos, que la cruz nos lleve a la alegría. Por lo tanto, nuestra alegría debe de ser, ya lo hemos dicho, esa cruz, pero esa cruz iluminada. Y Él hace como, no pone orden, he puesto yo primero, segundo, cuarto, pero bueno, todo sería como todo es nuestra alegría, ¿no? Su gloria y su bondad infinita. Luego nuestra salvación, nuestra alegría cuando el hombre se transforma por su gracia. Me tengo que alegrar, y si no, el termómetro lo tengo muy bajo y estoy muerto. Me tengo que alegrar porque alguien está en gracia, porque alguien ha conocido al Señor. O sea, cuando alguien descubre a Dios, mi gozo tiene que ser un gran gozo, porque conoce y ama a Dios. ¡Qué bien! Hay uno más que ya ha descubierto a Dios. Me tengo que alegrar. Esa tiene que ser la actitud de del cristiano. Por la Eucaristía también me tengo que alegrar, y los sacramentos, que son la antesala del cielo. Toda cruz queda iluminada por la esperanza. En la esperanza luminosa encontramos ya nuestra alegría. Dar a Dios la respuesta adecuada a lo que nos envía, lo que decía antes. Si manda cruces, bendito sea Dios. Si no manda cruces, bendito sea Dios. Dar gracias a Dios y gozarnos de los beneficios de Dios. Y la voluntad de Dios es tu santificación. Y tu santificación es en la tierra, con tu día a día, con tus hijos, con tus cruces y también con tus alegrías. La vida consta de gozo y de dolor. No estamos todavía en el cielo. No puedo querer estar en el cielo, ser muy... No, o sea, estoy en la tierra, me toca vivir aquí, pero mirando, como decíamos antes, al cielo. El gozo debe prevalecer en mi vida, en la vida de un cristiano. Y ya para casi terminar, nada, he puesto esa imagen pues para que reflexionemos, ¿no? Que nadie puede... que contemplemos la cruz hoy, mañana, hasta que el Señor resucite, y pensemos que no podemos, nadie puede seguir realmente a Jesucristo sin aceptar su cruz. En toda vida hay cruces, y solo aquel que la coge con ánimo se podrá transformar en Cristo. Nosotros debemos gloriarnos, nosotros los cristianos, en la cruz de Cristo, que es nuestra salvación, vida y resurrección. Por lo tanto, no sé si ha quedado claro qué es la santa tristeza, ¿sí o no? Vivir, hago un resumen, vivir en esta tierra con las cruces que Dios me ha dado, sabiendo que son, que van a ser mi alegría, y que me tiene que doler también aquello que le duele al corazón de Jesús, que es ver el pecado del mundo y ver que hay tanta gente que aún no le conoce. Esa es la santa tristeza que tiene que caracterizar también al católico, la santa alegría y la santa tristeza. Ahora estaréis tristes, pero yo os visitaré de nuevo, y vuestro corazón se alegrará, y nadie podrá arrebatar vuestra alegría. I can't, sin el Señor no puedo, pero el Señor agarra mi cruz, Él muere por mí y yo sí puedo.